En todas las autonomías en el pasado mes y el paro solo sube en Madrid y La Rioja. La afiliación a la seguridad social aumentó en algo más de 161.000 personas gracias al tirón de la hostelería a las puertas de la Semana Santa. La cifra total de parados está en mínimos de 2008, casi 2.600.000, aunque seguimos siendo campeones europeos en paro. Y tenemos nuevo récord de turistas extranjeros en España. En febrero visitaron nuestro país 5.400.000, es un 7,7% más que en ese mes de 2024 y gastaron un 7,6% más, hasta los 7.260 millones. A la cabeza están los turistas del Reino Unido, seguidos de franceses y alemanes. Crece el número de estadounidenses y de turistas de América Latina que vienen a España. Y el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha celebrado este mediodía el funeral por 4 de los 5 mineros fallecidos en Asturias. De las Heras ha transmitido un mensaje de aliento a las familias y ha señalado que, aunque es un momento difícil, hay que mantener la esperanza y la fe en la vida eterna. Y se cumplen hoy 20 años de la muerte de Juan Pablo II. A las 3 de la tarde, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebrará en la Basílica de San Pedro una misa, y a las 9 de la noche, vigilia de oración en la Plaza de San Pedro en polaco e italiano, presidida por el presidente de los obispos polacos.
Y en los deportes, la Liga comunica que el Barça no puede inscribir jugadores. José Luis Corchano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En vísperas de que el Consejo Superior de Deportes resuelva la cautelar de Dani Olmo y de Pau Víctor, la Liga ha emitido un comunicado en el que informa que el Barcelona no tiene fair play para inscribir jugadores y va a denunciar al auditor que validó la venta de los palcos VIP del Camp Nou por valor de 100 millones de euros. Reacciones en el Barcelona. Víctor Navarro.
Pues desde el FC Barcelona no tienen intención de pronunciarse, al menos por ahora. Aseguran que no harán ningún comunicado, no se pronunciarán públicamente. Afirman que cada auditor tiene su criterio y que ellos no tienen nada que decir al respecto. Creen además que no afectaría esto a las últimas renovaciones hechas y registradas, las de Gerard Martín, Íñigo Martínez, Araujo, Pedri y Gavi. Lo que sí esperan impacientes en el Barça es la resolución del CSD sobre Dani Olmo y Pau Víctor, y confían que prevalezca su derecho a ejercer su trabajo.
Y esta mañana Carlo Ancelotti ha declarado en la Audiencia Nacional acusado de fraude fiscal. Gonzalo Carbajo.
Un Carlo Ancelotti que ya ha salido de la Audiencia Provincial de Madrid y que ha llegado a eso de las 9:30 para declarar por un fraude fiscal de alrededor de 1 millón de euros durante su primera etapa en el Real Madrid entre 2013 y 2015. El técnico italiano en su llegada ha dejado claro que no va a pactar con la fiscalía y durante el juicio en todo momento ha reconocido que él nunca estuvo al tanto hasta que en 2018 se le notifica que se encargaban sus asesores y que evidentemente si está siendo juzgado es que algo no está del todo en orden.
La fiscalía le pide 4 años y 9 meses por presunto fraude de 1 millón de euros.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiempo en COPE más Pamplona para hablar de los asuntos más cercanos. Por ejemplo, les hablamos de un convenio de colaboración que han firmado el Departamento de Educación y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas para fomentar una adecuada educación postural del alumnado navarro que tiene entre 10 y 11 años. Estamos al habla con la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, con Maitane Uranga. Maitane, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Estamos hablando de una firma de un convenio del Programa de Educación Postural Escolar. ¿Que tiene qué objetivo?
Pues mira, el objetivo fundamental es fomentar el autocuidado en los niños para evitar pues futuros dolores de espalda y músculos esqueléticos. Porque creemos que, bueno, pues según la OMS y según muchos estudios, vemos que las lumbalgias son la principal causa de discapacidad y que incluso cada vez hay más niños que sufren dolores de espalda. Por ello creemos que eso, pues que la prevención y la promoción de la salud es fundamental si queremos tener una sociedad sana.
Esos buenos hábitos posturales para una persona de 10, 11 años, para un niño o una niña de 10, 11 años, ¿dónde inciden? ¿En qué momento ellos se relajan tanto que no son conscientes de que pueden estar haciendo algo mal?
Bueno, más que realmente si están haciendo algo bien o mal, nosotros lo que pretendemos es que ellos, sobre todo, les eduquemos en la prevención, en que ellos mantengan una vida activa, que eviten el sedentarismo, que descansen correctamente y que sepan elegir incluso sobre sus mochilas y demás. No pretendemos que los talleres sean muy activos y dinámicos, Sobre todo también sin incidir en decirles qué está bien o qué está mal. Intentamos evitar fragilizar muchas veces a los niños. Lo que queremos es que ellos mismos sepan cuándo están realizando buenas actividades y que no hay que estar mucho tiempo sentados en la misma postura, sino que tienen que mantenerse muy activos.
Este es un programa que va a llegar a más de 2.500 escolares en 87 uh-huh. colegios públicos y concertados en 61 localidades navarras. La verdad que ya es un programa muy extendido. De hecho, estamos hablando de la quinta edición. ¿Qué balance se puede hacer de las cuatro primeras? Entiendo que si se renueva el convenio es porque está funcionando.
Sí, la verdad es que está funcionando muy bien. Es cierto que desde que comenzó este proyecto en 2016 fue en aumento, pero que con la pandemia, como tantos otros proyectos, pues se vio anulado. Entonces ahora hemos retomado, hemos aprovechado para actualizarlo según nos dice la evidencia científica y la verdad es que esperamos en próximos años recuperar los datos anteriores a la pandemia. Incluso nos gustaría poder llegar a otros grupos como la educación secundaria o incluso realizar acciones junto con las APIMAS.
Hablabas antes de que este programa se estructura en unos talleres impartidos en estos colegios. ¿Cómo son esos talleres? ¿Cómo se reúne al alumnado? ¿Qué se les cuenta? ¿Hay ejercicios prácticos? ¿Son más teóricos? ¿Cómo son?
Pues mira, estos talleres, los fisioterapeutas que trabajan en este proyecto acuden a las escuelas. Son talleres que se imparten en cuarto de primaria y que aproximadamente duran una hora. Son talleres muy, muy dinámicos, en los que realmente lo que queremos es que ellos mismos participen, pregunten. Realizamos muchos ejercicios activos de movimiento, pues muchas veces les hacemos algún ejercicio para que ellos mismos descubran cuál es la mejor manera de llevar la mochila. Lo que pretendemos es que sean dinámicos, con lenguajes sencillos y cuidando mucho ese lenguaje, sobre todo para eso, para que ellos mismos se reafirmen en las ideas.
Y luego entiendo que más allá de las aulas y de lo que aprenden en el colegio, todo lo tienen que llevar a la práctica. Ellos mismos tienen que ser conscientes de que lo aprendido en esos talleres lo tienen que llevar también a casa, por ejemplo, o a las aulas o al patio del colegio.
Efectivamente, lo que pretendemos es que ellos adquieran buenos hábitos y efectivamente y lo lleven a todas las diferentes circunstancias de su vida, incluso que cuando lleguen a casa también se lo expliquen a sus familiares y les hagan también demostraciones a ellos.
Entiendo que en el colegio o los profesionales de la fisioterapia incidís en estas edades, estamos hablando de niños y niñas de 10 y de 11 años, porque os estáis encontrando algún tipo de problema ya en la adolescencia de esos jóvenes que si no han tenido una educación postural previa pueden llegar con ciertos problemas en adolescentes jóvenes.
Sí, sí, la verdad es que cada vez vemos niños más jóvenes con problemas de espalda, ya desde los 9 años. Es verdad que luego en la adolescencia suelen aumentar este tipo de patologías. Por ello queremos incidir muchísimo en la vida activa y en evitar el sedentarismo. Todos sabemos que hoy en día también las tablets y los móviles y... En fin, que cada vez cuesta más mantener vidas activas.
Maite Nuranga, presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE Pamplona y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de asfaltado de la avenida de Pío XII entre Sancho el Fuerte y Avenida del Ejército van a suponer cortes de tráfico este miércoles entre las 9:30 de la mañana y las 7 de la tarde, por lo que el ayuntamiento recomienda planificar con antelación el tránsito, priorizando desvíos por las avenidas de Barañén y Bayona o las calles Iturrama y La Rioja. Las redes de mayores de Pamplona organizan esta primavera más de 70 actividades gratuitas en 13 barrios para hacer ejercicio, activar la mente, bailar y aprender tecnología en horario de mañana y tarde. Las inscripciones se realizan en el correo electrónico o WhatsApp de cada barrio. Y la Biblioteca Pública de San Jorge programa dos actividades esta tarde. Una sesión de cuentacuentos sobre comercio de cercanía y alimentación ecológica, con el título A la huerta de la esquina, a las 6:30. Y el club de lectura a las 8, que debatirá sobre el libro El llano en llamas, de Juan Rulfo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Navarra ha presentado esta semana sus datos de deuda con un dato destacado. Vuelve a valores de hace 13 años, los 2.745 millones que representa ahora mismo la deuda. Significan que está en niveles del año 2011. Álvaro Bañón, profesor de finanzas de las dos universidades navarras y socio de Altia Capital, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Leyendo el titular que nos pasa el gobierno de Navarra, diríamos que es una buena noticia que la deuda vaya bajando y que se establezca en niveles de hace 13 años. ¿O qué lectura se hace?
Sí, o sea, la noticia es buena. Es decir, la noticia es buena y está muy bien que la deuda baje. Está fenomenal. Es decir, toda la deuda que todo lo que reduzcamos deuda es menos mochila que dejamos a los que nos vengan detrás nuestra. Entonces, efectivamente, en los momentos de crecimiento lo que hay que hacer es quitar deuda para que se pueda usar en momentos de crisis, ¿eh? Entonces, es una muy buena noticia, ¿eh? Porque la deuda tiene muchas connotaciones negativas. Entonces, todo lo que sea reducirla es buena noticia.
En 6 años, desde 2019, la reducción es de 552 millones de euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo que se ha podido? ¿Se podía haber hecho más, menos? ¿Cómo podemos valorar esos datos?
Está bien esa comparación que ha habido. Es buena, porque se ha reducido en mucho. Es decir, es mucho dinero. Hay que compararlo también, ahora mismo por impuestos recaudamos 1.500 millones más que hace 6 años. Recaudábamos, o la Hacienda Foral recaudaba 3.941 millones, ahora vamos a recaudar este año 5.500. Son 1.600 millones de euros más. Hemos destinado, hemos destinado 500 a deber menos. Está bien, pero podría haber sido mucho mejor. Quiero decir, ya que nos han subido tanto los impuestos, ya que se recauda más, por lo menos aprovechemos un mayor importe para reducir la deuda. Si yo gano más en mi trabajo, pues igual, en vez de meterme en gastos fijos, igual puedo aprovechar para reducir la deuda.
¿Hay algún estudio que diga cuál es la cantidad adecuada que una administración debe destinar para reducir deuda? ¿O ahí ya entra la valoración política de cada gobierno y decir, bueno, pues este año tanto, el que viene más o menos?
Exacto. Es más la valoración política. Es decir, lo que marcan las normas del buen administrador es decir, bueno, voy a aprovechar los años de subida, porque es que ha subido muchísimo la recaudación. Voy a aprovechar los años de subida para reducir deuda. Lo que hacemos en nuestras casas, si tengo un ingreso potente, pues lo que no debo de hacer es meterme en gastos fijos que vayan a ser cada año, porque igual que crece la recaudación puede bajar, porque si viene una crisis y algún momento vendrá, la recaudación se resiente mucho. Entonces, los gastos fijos en los que nos hemos metido, pues mucho más número de funcionarios, etcétera, durante estos años van a seguir ahí. Y sin embargo mis ingresos van a bajar, ¿eh? Uh-huh. Entonces quizás si hubiéramos destinado más a reducir deuda, que está muy bien lo que se ha reducido, pues estaríamos más libres.
Dice el gobierno que una de las ventajas de esta reducción de deuda es que le otorga una posición ventajosa en las negociaciones en torno al plan financiero que se vienen manteniendo de forma constante con el gobierno de España. ¿Esto qué significa? Para que lo podamos entender todos.
Pues significa que cuando ahora nos toque el reparto de la famosa deuda que se ha condonado, que en realidad no se condona, porque a quien se debe el dinero se lo sigue debiendo, pues bueno, nos da una situación más para negociar mejor que otras comunidades. Es decir, no estamos tan endeudados para poder y podemos apretar un poco más en las negociaciones, ¿eh? Básicamente es esto. Y es verdad que también lo que nos otorga es una posición buena el día que tengamos que pedir dinero. La gente se lo presta mucho más fácil a quien tiene menos deuda que a quien tiene más. porque tiene menos riesgo.
¿Y actualmente en qué nivel está Navarra en cuanto a pagos de intereses? Comentabas ahora que cuanto mejor es la posición, el interés puede ser más bajo. ¿Actualmente cómo es el pago de intereses de
Navarra? Pues mira, pagamos cada año, el año pasado pagamos 532 millones de intereses. Que claro, es mucho, es decir, bueno, es mucho, y eso que la deuda, pues bueno, tenemos un 2.700 millones de deuda. Pagamos 532 millones de intereses, que claro, estos son dinero que no va a ningún lado, es decir, no es dinero ni que vaya ni a inversión, ni dinero que vaya a gasto, ni siquiera a gasto, es decir, oye, a gasto social o a incluso a pagar sueldos a funcionarios. Es dinero que va a ningún, a unos señores que nos han prestado el dinero, como es lógico. Pero claro, cuanto más reduzcamos la deuda, más bajaremos este importe de intereses y será mucho mejor para todos. Por eso es tan bueno tener una deuda muy baja, porque el volumen de los intereses, es decir, en 2013 pagábamos 290 millones de intereses, ahora pagamos 532 millones y hemos reducido la deuda. Para que veamos que se nos han ido ahí 240 millones por el desagüe, se nos va cada año.
Cuando hablas de esos señores que parece que están ahí en
sí, son magníficos. No
digo porque no sean ni buenos ni malos, pero exactamente, ¿quiénes son? O sea, ¿son entidades financieras? ¿Quiénes son esos prestatarios de dinero? ¿O a quién se le debe la deuda de Navarra?
Pues hay de todo.
En esos 2.745 millones, sí, que no es poco dinero, ¿eh?
No. Hay bancos españoles, unos 1.200 millones. Hay bancos extranjeros, 264. Luego hay administraciones públicas que nos prestan también, con el gobierno, 260. Y luego hay obligaciones, hay inversores, compran obligaciones del gobierno de Navarra, unos 1.000 millones. Es decir, y no son gente que dice, oye, a ver, deuda pública de Navarra, ¿cómo sale? Sale al 6%, pongamos. Ahí dice, me interesa. ¿Por qué? Porque tiene poca deuda, porque tal, y porque es una buena inversión. Bueno, y estos señores compran las obligaciones del gobierno de Navarra y el gobierno de Navarra cada año le paga su 6% y al final le devuelve su dinero más el 6%.
Hablábamos o mencionabas ahora esa cuestión que está revoloteando, ¿no?, en el ámbito político sobre una posible condonación a las comunidades del dinero que deben.
Exacto.
Al ser Navarra, tener hacienda foral propia, iría en unas negociaciones al margen.
Correcto.
Pero si se atuviera a las cifras que se están dando para el resto de comunidades, es decir, si se mantuviera en la media de lo que le van a condonar al resto, ¿eso qué implicaría para los actuales 2.745 millones? Pues ¿en cuánto se podrían quedar?
Claro, es una negociación bilateral, ¿eh? Eso es importante. Tanto nosotros como las haciendas vascas son negociaciones bilaterales, es decir, que no nos meten en el, sino que nosotros es directamente con el Estado. Pues calculemos que se nos caería entre el 1,4 y 1,5 de lo condonado. Básicamente, nosotros no estuvimos en el PLA, no acudimos a pedir dinero en su día, en el 2010, cuando la cosa estaba muy mala, pero nos va a caer algo de eso si realmente se divide entre todos, ¿eh? Y es verdad que serán negociaciones cara a cara con el Estado, no es una negociación global en la que entremos nosotros, que tenemos esa posibilidad, pero algo nos va a caer, porque repito, quien está en el otro lado sigue diciendo, oye, a mí me da igual cómo lo paguéis, pero yo quiero que me devolváis este dinero.
Y luego hay otra cuestión que también apuntaba el gobierno, porque mencionaba una agencia, Standard & Poor's,
sí,
que va a otorgar a Navarra la máxima calificación crediticia para una comunidad. Efectivamente, ¿eso cómo de importante es? Eso sí que
pues es importante también, porque eso va a determinar el precio al que nosotros tengamos que pedir dinero la próxima vez. Cuando vayamos a pedir dinero dentro a un banco o a los inversores, dependiendo de lo que digan estos señores de Standard & Poor's u otra, dice, oiga, Navarra es muy segura, es segura, no es tan segura, nos pueden calificar de muchas maneras, y entonces cuanto más seguros seamos, menos dinero tendremos que pagar para que nos lo presten, menos tipo de interés tendremos que pagar. Si somos una comunidad muy segura, pues dice, oiga, usted, pues con que me pague el 3,5 o el 4, vale. Si fuéramos una comunidad muy endeudada, si Standard & Poor's dice que somos una comunidad muy endeudada, y dice, no, oiga usted, Navarra, no me fío de usted, págueme el 8%. Entonces es mucho diferencia.
Y en esos datos que da, por ejemplo, Standard & Poor's, ¿qué es más importante, la propia deuda que tiene Navarra o que comparativamente somos de las mejores o la mejor comunidad autónoma? Es decir, es mejor, ellos pueden recomendar, ¿es mejor invertir en Navarra?
No, recomiendan cada uno individualmente.
Vale.
Y miran
con
Madrid, miran el PIB, miran la deuda por PIB, miran el concierto económico, miran muchas cosas, pero no te comparan con ellos. Ellos ponen una nota que dice A+, y dice, oiga, y La Rioja en cambio es BB+, o sea, lo que sea, otra nota peor.
Pues Álvaro Bañón, profesor de finanzas en las universidades navarras y socio de Altia Capital. Como siempre, un placer aprender un poquito más de economía cada semana contigo.
Muchas gracias, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Y a esta hora es buena hora para seguir hablando de historia, seguir con el repaso de personajes históricos de nuestra ciudad, de Pamplona. Hablamos del siglo XIX y hablamos con Pedro del Guayo, con historiador. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Y hoy vamos a hablar de Nicasio Landa, que seguramente a muchos pamploneses y pamplonesas les sonará porque hay una calle.
Sí.
Pero ¿quién era Nicasio Landa?
Pues sí, seguimos con el prolífico siglo XIX, que como los oyentes ya han visto, ¿no? Conforme nos estamos acercando ya hacia aquí, pues ya empezamos a tener más nombres. Cosa que hace mil años pues había menos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Nicasio Landa, la verdad que lo quiero sacar un poco de ese cajón del olvido, porque como dices, ¿no? Pues te suena porque tiene una calle, o incluso si alguna vez has estado en los hospitales, ahí también tiene una estatua y demás, y dices, ya, pero ese señor, la verdad que es. Es un personaje muy interesante. Miren, nació en Pamplona el 11 de octubre de 1830, exactamente el mismo día que vino a luz la futura reina Isabel II. O sea, estamos en una época del siglo XIX todavía pues, ¿no?, iniciada, con todos uh-huh. los jaleos estos que va a haber de sucesión, reinando Fernando VII. Y bueno, pues Nicasio era hijo de otro médico, Rufino Landa, y de su madre, se llamaba Joaquina, vamos a ponerle también el nombre uh-huh. a la mamá, que hay que hacer honor también.
Claro.
Ambos naturales de Pamplona. El padre recibió una fuerte influencia del mundo de la salud, y también el padre, que hemos dicho, Rufino, fue médico titular en diferentes pueblos, en Lesaca, en Gazolaz, profesor de anatomía, de cirugía, en el colegio de medicina. Bueno, la verdad que un personaje también dedicado, como habéis escuchado, ¿no?, al mundo de la salud, y que, bueno, que de casta le viene al galgo, ¿no?
Que se suele decir,
pues sigue los caminos de su papá. Nicasio realizó los estudios secundarios de bachiller en filosofía en el Instituto de Enseñanza de Pamplona, y luego se matriculó en la Facultad de Medicina y Cirugía en Madrid, en 1846. Se licenció 8 añitos después, y entonces, con ese título bajo el brazo, acude de inmediato al gobernador civil de Navarra, en septiembre de ese año, de 1854, presentándose como voluntario para combatir la epidemia de cólera morbo, que luego vamos a hablar un poquito del cólera.
Hablar de epidemias, y todos empezamos a pensar en el COVID, vamos, sí, sí, que epidemias claro, ha habido claro. en la historia muchas, ¿eh?
Sí, sí, y está, haremos luego un pequeño paréntesis para que conozcan un poquito esta enfermedad que durante el siglo XIX dio bastante por saco.
Ajá.
La cosa es que consiguió sin problema el puesto, ¿no? Pues claro, como voluntario para combatir una epidemia contagiosa, pues hay que reconocer también la valentía, ¿no? Y fue enviado a varios pueblos de la Ribera. Cuando pasó la epidemia, un par de añitos después, en 1856, se doctoró en medicina en la Universidad de Madrid. Y entonces es cuando oposita a una plaza de médico militar, ingresando en el cuerpo de forma casi inmediata ese mismo año como médico en el Hospital Militar de Pamplona, ¿vale?, en el año 1857. Un hospital militar que, para situarnos, estaba donde ahora está el edificio de educación, en la Cuesta de Santo Domingo.
Efectivamente.
Es el antiguo convento este que se quita, pues ahí es donde se va a instalar hasta entrado ya
en la Cuesta de Santo Domingo.
Eso es, en la Cuesta de Santo Domingo. A los pocos años de estar en este destino del hospital militar, se presenta otra vez voluntario para ir a África, al ejército de África, que por aquel entonces estaban en combate, y se incorpora allá. Tenía 29 añitos, ¿vale? Y es ahí cuando se estampa con la primera vez en su vida con la realidad de lo que es la guerra. Porque claro, ha hecho, está dentro de lo que es el cuerpo militar, el hospital militar, pero no había, ¿no? No había todavía tocado lo que era la guerra, ¿no? Los hospitales de campaña, los heridos, las mutilaciones, las enfermedades contagiosas, como por ejemplo también el cólera que estaba por ahí, ¿no? Y Nicolás actúa desde siempre en primera línea de combate, amputando extremidades, organizando hospitales coléricos. O sea, es una persona muy, muy emprendedora, sin miedo a estar ahí ensuciándose, ¿no? En el barro. Y es ahí, ¿no? Pues donde va probablemente a nacer en él una de las inclinaciones pacifistas que va a destacar a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues una persona neutral, que no ve enemigos, ve pacientes, ve heridos, ¿no? Y demás. Por su experiencia en epidemias y en la organización sanitaria, en 1863 lo destinaron a las Canarias para combatir una epidemia de fiebre amarilla, que también estas enfermedades que hoy en día ya no tenemos, existe, gracias a Dios, ¿no? Que estaba causando estragos en la población civil. Y por esa actuación, de hecho, fue nombrado caballero de Carlos III por una Real Orden, ¿verdad? Pues empezamos a tener muchas condecoraciones. De hecho, si los oyentes buscan Nicasio Landa en Internet, pocas imágenes hay. Hay una que se puede ver con un montón de medallas colgando, pues porque al final, pues en todas estas acciones, más desde el mundo de vista sanitario, se ganó muchas condecoraciones.
Lo que sí es cierto es que para lo joven que era, lo que viajó.
Sí, no, muchísimo, fíjalo.
Había estado en África, en Canarias.
En Canarias, además, luego también, por ejemplo, como digo, ¿no? Esta fiebre amarilla, que también se le conocía como el vómito negro, ¿vale? Pues ahí es donde volvió a lucir otra vez su lado humanista, no solo curando las enfermedades, sino que luego, como veremos más adelante, también se inclina también por el lado, pues, de etnografía, y entonces pues va a escribir varios escritos sobre, ¿no?, las costumbres etnográficas de las islas y demás. O sea, no solo le da a la medicina, sino que también a temas culturales. Su preparación médico-quirúrgica y su formación humanística, entre las que se encontraba, por ejemplo, fijaros, el dominio del griego, del latín, del inglés, del francés y del alemán, pues hicieron de él un médico militar imprescindible y muy apreciado, ¿no?
Que luego digan que son incompatibles las ciencias y las letras. Este era de letras puras y de ciencias puras, de todo.
Efectivamente. Entonces, claro, con todo este paquete, ¿no?, cultural y de formación, pues bueno, pues era designado a cuantas empresas europeas lo requerían. Y en esos viajes por el viejo continente es donde se empapa de las novedades científicas, ¿no? Y eso luego, cuando viene otra vez aquí a Pamplona o a España, pues las trae debajo del brazo. Entre las facetas más destacadas, y es ahora donde vamos a abrir el melón del cólera de Nicasio Landa, eso es lo que hemos comentado, cabe destacar, ¿no?, pues esa lucha contra esa enfermedad, ¿no?, que tenemos en el siglo XIX. Vamos a hablar un poquito para que los oyentes conozcan. Mirad, a lo largo del siglo XIX hubo tres epidemias de cólera en España, o en Navarra, vamos a centrarnos aquí. La primera en 1834, la segunda en 1855 y la tercera en 1885. Hoy en día ya no existe, ¿no?, esta enfermedad del Ganges, que le llamaban. La segunda de ellas, la de 1855, que es esta que va a empezar a curar Nicasio cuando empezaban con sus 20, casi 30 añitos, fue de todas la más mortífera. Se llevó por delante, fíjate, Fermín, 14.000 navarros, el 5% de la población. O sea, es una enfermedad, ¿vale?, de una enfermedad contagiosa, que dicen que provenía, como digo, de la lejana India, pues causaba pues unos estragos en la sociedad y era pues muy temida. Se desconocía el origen, claro. Entonces aquí los seres humanos tenemos siempre, ¿no?, la necesidad de buscar, ¿no?, de dónde viene, ¿no? Entonces, claro, pues ¿qué empezamos? Pues a pensar, pues, miasmas telúricos, en castigos de Dios, que sí hay muchos ateos. De hecho, es así como se decía, ¿no? El obispo de Pamplona decía, eso es porque hay muchos ateos y hay mucha gente poco creyente, ¿vale? Castigos de Dios. Luego otros dicen que no, que es por una alineación de planetas. Bueno, la cosa es que no sabían por dónde les soplaba el aire. Y es ahí donde Nicasio y otros muchos científicos y médicos están investigando. La enfermedad, para que vean un poquito lo que le ocurría a la gente que se contagiaba, la forma más grave tenía una temporalización de muerte rapidísima, ¿no? En 2-3 días estabas muerto. Una persona que enfermaba lo hacía de una forma además dolorosa, sucia y tremendamente agónica, con lo que conlleva luego el, a ver quién le cuida y a ver qué familiar está cerca de esa... De
ese, enfermedad de esa tan linfoma. Contagiosa que no puedes acercarte a cuidarlo, claro.
Teníamos, fíjate, teníamos, empezaba con unas fuertes y numerosas diarreas, hasta 30 diarreas al día, ¿vale? Destrozaban el cuerpo, te deshidrataban de una forma brutal, dicen que más o menos unos 20 litros diarios, una persona adulta, obviamente un bebé no aguanta este trajo, ¿no? Diarreas acuosas, blanquecinas, que se acompañaban de vómitos intensos, fuertes dolores de tripa, que luego empezaba al poco la fríada del cuerpo, unos calambres y unos dolores de musculares espectaculares, y todo esto llevaba en pocos días al enfermo al trance final, siendo la mayoría de veces un paro cardíaco, un ataque al corazón, porque ya no aguantaba más, lo que hacía que se dejara de sufrir. Pero la cosa es que lo peor de todo, yo cuando me asomé un poco a conocer el cólera, es que el enfermo se encontraba en plenas facultades mentales hasta el último momento. O sea, en ningún momento perdías, a veces con la fiebre sí que te podías desmayar, pero eras consciente de que te estabas deshaciendo, sí, poco a poco.
Y además literalmente. Si perdías 20 litros, claro, en 20, pocos días.
Fíjate, una enfermedad terrible. Entonces, claro, las personas, ¿no?, que se acercasen a estos enfermos tenían ¿no? De hecho, se sabe que la de 1855, la mayoría de muertes se produjeron en el mundo de los médicos y enfermeras y demás, claro, porque eran los que estaban ahí,
porque
¿no?
estaban en contacto con los enfermos. Claro.
Bueno, pues es curioso porque quitando a un lado lo que es el origen de la enfermedad, orígenes tradicionales, pues desde la peste negra y demás, ¿no?, que pues es que lo traen los judíos, es que es castigo de Dios. No. La cosa es que en el año 1855 hubo un inglés, un médico, que es John Snow, que los que conocemos...
Sí, Juego de Tronos. Tronos. John Nieve.
Que se dio cuenta que en Londres había unas zonas, dependiendo de qué barrios, había unas zonas que él le llamaba calientes y otras frías. Y entonces, en esas zonas calientes había más contagiados y en las zonas frías menos. Entonces empezó a investigar. Y bueno, pues localizó esa zona caliente al sur de la ciudad de Londres, en un barrio, y dentro de ese barrio, en un cruce de caminos, y dentro de ese cruce de caminos, en una fuente, la fuente de Broad Street. Y entonces es cuando llega a la conclusión de que quizás la gente que bebe agua de esa fuente es la causa de la enfermedad. Uh-huh. Lo que se le ocurrió es cerrar la fuente y descubre que, ahí va, empieza a disminuir el contagio. Claro, ¿qué pasa? Que al final, cuando miraron lo que es el sistema de bombeo, se dieron cuenta que la bomba por la que subía el agua estaba a muy poca distancia de un tubo de colector de aguas sucias de la ciudad, que tenía muchas fugas. Por lo tanto, era donde se creaba ahí ese contagio y la gente que bebía, ahí va, pues se contagiaba con el cólera. Bueno, pues la cosa es que este descubrimiento de John Snow, que es pequeñito o muy grande, depende de cómo se vea. De hecho, en Londres todavía hay una réplica de la fuente en el lugar con una plaquita que recuerda. En esta fuente, John Snow es donde se le agarró por primera vez el cuello al virus, ¿no?, del cólera. Vino aquí a España a través de un médico, Mateo Seoane, que estaba exiliado allá en Londres, allá en estas épocas de liberales y absolutistas, guerras con Fernando VII. Y entonces este, al conocer a John Snow, se trajo la idea esta de lo de, oye, el agua es la causante del cólera. Y es Nicasio Landa, lo mismo que hemos visto esto de que se mueve por toda Europa, el que trae aquí, siguiendo estos pequeños avances, lo trae aquí a Pamplona, a Navarra, y empieza a practicar, pues, oye, pues una serie de medidas que iban más allá de las sangrías famosas medievales, ¿no? Y de, nada. Y empieza, pues, a dar gran cantidad de líquidos, de zumos, incluso, por ejemplo, también le añadía gotas de opio, láudano, cloroformo, para mitigar el dolor. Y entonces, con estas pequeñas mejoras, a través de Nicasio Landa, aquí en Navarra, pues bueno, pues empieza a disminuir, ¿no?, los casos del cólera. De hecho, acaba publicando un trabajo muy importante en la Real Academia de Medicina de Madrid, titulado Memoria sobre la relación que ha existido entre la constitución geológica del terreno y el desarrollo del cólera morbo en España. O sea, que aquí ya, como digo,
aquí también tenemos nuestra pequeña fuente peligrosa como
al final, Andrés. Claro, si vamos un poco a lo que era la salubridad y la higiene en las ciudades de esta época, pues era bastante paupérrima comparada con la que tenemos nosotros ahora.
Las aguas no venían de una depuradora, ni venían
de... Luego, además, aquí teníamos, por ejemplo, en Pamplona, en la Edad Media había, más o menos, dicen que unos 400 pozos de agua subterránea. Claro, lo que era un agua maravillosa en la época de la Edad Media, ahora en el siglo XIX esos pozos subterráneos estaban muchos contaminados con todos los desagües y con todas las cacas y pises de los pamploneses y de toda la suciedad que iba. Entonces, claro, lo que antes era un algo a tener en cuenta en Pamplona, mira cuánta agua había, ahora pues la verdad que causaba bastante. Y claro, y luego esto teniendo en cuenta que tenemos guerras, las guerras carlistas, asedios, bloqueos, claro, y entonces unos focos de infecciones tremendo. Entonces, a través de John Snow y de Nicasio Landa aquí en Navarra, cuando empiezan, ¿no?, a arrinconar ese virus del cólera, y luego ya en la epidemia de 1885 no habrá tantos muertos, porque ya se ha avanzado muchísimo en lo que era la lucha contra la enfermedad. Y es por eso, por aquí, Nicasio Landa se convirtió en un personaje histórico, me refiero, en el mundo de la medicina, por luchar contra el cólera. Pero no es lo que le da paso a las páginas de la historia local.
Porque, o sea, luego, no su relación con Juego de Tronos.
La extraordinaria biografía profesional de Nicasio no termina. En 1863 es elegido representante delegado del gobierno de España en la Conferencia de Ginebra, ¿vale? Y es aquí donde se va a crear el germen, la semilla de una sociedad de socorro a militares heridos en campaña. El título así tal cual va no nos dice nada, ¿no? Pero efectivamente esa sociedad de socorro a militares heridos de campaña, en la cual Nicasio Landa está enviado desde España, es la que luego, más adelante, efectivamente, se crearía la famosa Cruz Roja que todos conocemos, que fue nombrado inspector general en 1867, Nicasio Landa. Y fue el primer médico, además, el primer médico militar que intervino en campaña con el famoso brazalete, con la banderita de la Cruz Roja, en la Tercera Guerra Carlista. Concretamente ocurrió el 5 de mayo de 1872, en Oroquieta, aquí en Navarra. Es la primera vez que aparece esa bandera y ese brazalete en una campaña militar, en una batalla, ¿no? Y durante los días que duró esa batalla, Landa pues estableció un hospital en el pueblo donde eran llevados los heridos de los dos bandos. Bajo su dirección se utilizó la primera ambulancia de la Cruz Roja, enarbolando la famosa bandera de la organización que todos conocemos, y durante toda esa guerra se dedicó de lleno a mejorar y perfeccionar las labores de la organización, ganándose a pulso, ¿no?, un respeto tanto en el bando de un lado como en el bando del otro, ¿no?, porque al final pues la Cruz Roja pues es ahí donde entra en las páginas, ¿no?, de la historia local o de España y demás, ¿no? Y una vez termina la guerra vuelve a Pamplona. Y es aquí, una de vuelta, vuelve a coger la dirección del Hospital Militar de Navarra. Claro, ya era considerado como una eminencia a lo largo de toda esa trayectoria profesional, ¿no? La Diputación Provincial y Foral le encomendó el encargo de presentar un informe para la creación de un manicomio, que todavía no había manicomios en Navarra, que eso sería para hablar, ¿no?, de cómo se trataba a la gente con problemas mentales, que eran, vamos, auténticas...
Bueno, se les trataba de locos y punto.
Y es el que va a crear un informe, un proyecto... que, bueno, pues por los avatares del tiempo no se va a poder hacer en ese momento, sino que hay que esperar hasta 1905. Pero también es él el primero, ¿no?, en empezar a hacer rodar un poquito lo que es el futuro manicomio de Pamplona, de Navarra, de todo Navarra. Pero no solo se movió en el mundo de la sanidad, que habéis visto, ¿no?, luchando contra el cólera, contra las fiebres, uno de los fundadores aquí en la Cruz Roja, o sea, la verdad que hay que quitarse el sombrero con el bueno de Nicolás, sino que también se volcó en temas culturales. Junto a otras figuras de renombre que nos van a sonar en cuanto se mencionen, Navarro Villoslada, Arturo Campión o Juan Iturralde y Suite, todos tienen calles
aquí, efectivamente.
Colaborando con todos ellos para la recuperación y exaltación de la historia y la identidad de Navarra a través de la famosa Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, que lo mismo que antes hemos hablado de la Cruz Roja, el nombre raro que no sonaba, esta Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos es lo que luego con el paso del tiempo le conocemos como Príncipe de Viana.
La institución Príncipe de Viana.
Y es ahí participa él también en esa creación y en ese trabajo de esos importantísimos trabajos de esa comisión. Incluso hizo sus pinitos en arqueología, descubriendo y realizando un trabajo descriptivo de unas lápidas romanas en Gastein, que está en el Valle de Lana. O sea, un humanista, como se podía decir, ¿no? Como un Leonardo, no vamos a ponerlo al nivel, pero que lo mismo le daba la medicina, que le daba la arqueología, que le daba la historia, bueno. Al final, bueno, pues la vida, ¿no?, de este pamplonés tan admirable terminó el 11 de abril de 1891, tras una larga pulmonía de 3 meses. Y esto es curioso porque en estas épocas, en estos programas que estamos haciendo, los personajes, protagonistas que estamos trayendo, la gran mayoría se mueren por enfermedades pulmonares, una bronconeumonías, eran unas causas muy, muy comunes. Pues su muerte, claro, como no podía ser de otra manera, causó un profundo impacto, una gran conmoción social, porque se marchaba aquel buen caballero que durante toda su vida luchó por la neutralidad, por la paz entre hermanos, por la caridad entre los enemigos, lo que es el espíritu de la Cruz Roja, ¿no? Su féretro fue llevado a hombros desde la iglesia de San Nicolás hasta el portal de la Taconera, donde acudieron cientos y cientos de vecinos y con todas las autoridades lo bajaron al cementerio de Berichitos y desde ahí, pues ahí descansa, ¿no?, en el cementerio de San José, donde podemos ir a dar un paseico y a ver un poquito y darle un saludo y darle las gracias por todo lo que hizo el bueno de Nicasio Landa.
Pues Pedro del Guayo, muchísimas gracias por habernos acercado a la historia de Nicasio Landa. La próxima semana seguiremos todavía en el siglo XIX, ¿no?
Seguiremos en el siglo que todavía quedan unos cuantos.
Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Cierren los ojos. Imagínense el planeta Marte. Tan grande, tan rojo. Bueno, pues hay un estudio que dice que la formación de Marte y de otros planetas tiene cosas en común con la formación de las pelusas. Joaquín Sevilla, doctor en física, director de la Cátedra Científica Laboral CUCHA. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A mí explícame esto, que las pelusas y los planetas se generan de la misma manera, o parecida.
Pues es una curiosa manera de presentarlo, pero es que nos llamaba la atención que se publicaba hace unas pocas semanas en la prestigiosa revista Nature Astronomy, que es la parte de astronomía de Nature, que es una de las dos revistas científicas más importantes del mundo, se publicaba un estudio donde analizaban que la formación, o sea, acababan estableciendo que en la formación inicial de los planetas la electricidad estática juega un papel muy importante. Cuando se va a formar un planeta, o sea, cuando se forman las estrellas, empieza por gravedad a juntarse gas, ¿no?, que en el centro acabará formando la estrella, y alrededor que hay pues piedrecitas, pequeños granitos de material que hasta ahora se pensaba que era solo por gravedad, se van uniendo unos a otros para ir juntándose en lo que finalmente acaban siendo los planetas, pero este estudio lo que aporta es que esas pequeñas piedras, canicas, le llaman en inglés, al rozar entre sí se cargan de electricidad estática, y esa electricidad estática ayuda a que se atraigan y a que se forme, de la misma manera que cuando nos frotamos un globo en el pelo y lo pegas en la pared, se queda pegado porque se electrifica, aparece esa electricidad estática. Pues ese mismo mecanismo descubrían que juega un papel muy importante en esa fase de unión de los pedacitos que finalmente serán un planeta.
Que es, entiendo también, gracias a esta electricidad estática, de cómo se forman las pelusas. Es por visualizar que el planeta Tierra se formó como una gran pelusa gigante.
Efectivamente. Es que yo cuando lo leí me hizo gracia porque, en efecto, las pelusas se forman. Las pelusas, su composición fundamental son fibras, fibra textil, pero también pelo. Pelo que puede ser de mascotas o humano, o pues la fibra pues de mantas, jerseys, de cualquier elemento textil que por rozamiento pues se va cayendo, se caen pequeñas fibras, y esas fibras al rozar con el suelo, pues con un poco de aire, cuando andamos pues las desplazamos un poquito, ese rozamiento hace que se electrifiquen, se carguen, y entonces una vez que están un poquito electrificadas empiezan a traer polvo, atraerse unas a otras y poco a poco van creciendo. Porque yo creo que todo el que ha vivido en un piso de estudiantes o similar, o no pasa la aspiradora en su propia casa, aunque no sea de estudiante,
a menudo.
Bueno, pero era por salvar la cara al grueso de la población. Pues que las pelusas van creciendo. O sea, que uno, cuando pasa la aspiradora, pues hay cero pelusas y empiezan a aparecer pequeñitas, y si dejas pasar el tiempo van siendo progresivamente más grandes. Y la razón es que lo que mantiene unido es un conglomerado de porquería, en este caso claramente porquería, porque son cosas que no queremos en casa, pues es electricidad estática, que es esa misma electricidad estática que decíamos que en este estudio de Nature Astronomy, publicado en enero de este año, pues analizaban que tiene un papel importante en la formación de los planetas. O sea que al final el inicio de los planetas es muy parecido al inicio de las pelusas.
Podemos decir además, Joaquín, que eres un experto en este tema, porque lo de los pisos de estudiantes no lo has traído a colación porque sí. Es que estudiaste el tema en tu piso propio siendo estudiante.
Sí, yo en la época en la que estaba haciendo la tesis, que además, en esa época estás especialmente sensibilizado con la aproximación científica a las cosas, porque estás iniciándote en eso de ser científico, y además vivía en un piso de estudiantes con otros tres compañeros, dos de los cuales también estaban haciendo la tesis, o sea que teníamos un ambiente muy científico. Y nos llamó la atención esas pelusas que corrían por allí, y decidimos hacer un estudio relativamente científico, porque era medio broma, pero en fin, con las herramientas que teníamos, y recogimos muestras de cada uno de los cuatro cuartos de los habitantes de ese piso, y las miramos pues con lupas, incluso al microscopio, y comprobamos efectivamente que las de cada cuarto tenían un color diferente, una tonalidad así a la vista, ¿no?, sin lupa, y con lo que coincidía esa coloración era con el color de la manta de la cama que había en cada una de esas camas, porque entonces todavía no se llevaban, estamos hablando de los años 80, todavía no se llevaban los edredones, que ahora las mantas ya casi han desaparecido en las casas porque todo el mundo usa las fundas nórdicas y los edredones. Pero entonces que usábamos mantas, y eso es lo que comprobamos, que la principal componente de la fibra textil de esas pelusas era de las mantas que, pues, al remeterlas contra el somier o lo que fuera, pues se iban despeluchando ligeramente, y ese era el componente central de las pelusas que teníamos allí. Y luego también vimos al microscopio, efectivamente, cómo eran esas porquerías unidas. Pero aparte de nuestro estudio, esto está publicado por ahí, ¿eh? O sea que las pelusas han sido estudiadas científicamente en diversas ocasiones.
No, estaba pensando yo ahora que efectivamente ahora se llevan los edredones, pero las pelusas de las casas no han desaparecido. Joaquín.
No, pero tendrán otra composición.
Otra composición, eso es así. Pues hemos empezado hablando de planetas y hemos terminado hablando de pelusas. Joaquín Sevilla, doctor en física y director de la Cátedra Científica Laboral CUCHA. Muchas gracias por atendernos una semana más aquí en COPE más Pamplona.
Un placer. Hasta la próxima.
Nosotros seguimos contando historias aquí, en la radio, en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos a 2 de abril, fecha escogida por el Gobierno de Navarra para convocar la primera mesa de la habitabilidad de Navarra, una mesa en la que van a participar tanto el Ejecutivo como también colegios profesionales de arquitectos o de aparejadores, asociaciones de consumidores y otros colectivos. Colectivos que trabajan con personas vulnerables, con un objetivo: modificar un decreto que data del año 2004 y que lógicamente se ha quedado desfasado. La regulación y las necesidades de la vivienda ahora chocan con las que se tenían hace más de 20 años. Así nos lo explicaba Elga Molina, que es la directora general de vivienda del Gobierno Navarro.
Entonces, bueno, pues poner entre todos en común qué es lo que se necesita, lo que creemos que se tendría que modificar, y aprobar un nuevo decreto más actualizado de acuerdo a la realidad navarra.
Modificaciones de un decreto foral de habitabilidad que a futuro no va a distinguir los elementos con los que tiene que componerse y construirse una vivienda del parque público o una vivienda privada.
No contempla esa diferenciación. En principio, al final, un decreto de habitabilidad es un decreto con mínimos, por lo tanto, los mínimos tienen que ser los mismos independientemente de quién construya las viviendas.
En esta primera reunión por parte del Gobierno se pretende escuchar y organizar un calendario para debatir tanto medidas como intentar llegar a soluciones para ese nuevo decreto. Así nos lo explicaba la directora general de Vivienda, Elga Molina.
Y ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, cuáles son los puntos más críticos, y entonces crear esas mesas de debate, diferentes mesas, a partir de esas temáticas concretas sobre las que los sectores quieren que ahondemos, ¿no?, y ver un poco cuáles pueden ser las soluciones, pero ya en temáticas concretas. Hoy explicaremos un poco esto, cuál es la metodología, les daremos un plazo para hacer aportaciones y explicar un poco, pues, todo el trabajo previo que se ha hecho hasta ahora.
En esa mesa de habitabilidad va a participar la Red de Lucha contra la Pobreza, con el objetivo de conseguir una vivienda más asequible. Estas son algunas de las propuestas que van a llevar a esa mesa en boca de Idoia Oneca, que pertenece a la Red de Lucha contra la Pobreza.
La vivienda ya no es un derecho, sino casi es un artículo de lujo, ¿no? Entonces, estamos trabajar en ese proceso de cambiar de paradigma y que la vivienda se considere un derecho y se trabaje para eso es fundamental.
Y en este día 2 de abril tenemos otras noticias que contarles, como por ejemplo la reacción de la presidenta María Chivite a la retirada del inversor de la empresa Sunsun Degi. Esto es lo que decía.
el hecho de que esta empresa, que en principio se había mostrado interesada y que había incluso tenido reunión con los propios sindicatos, se retira, no es una buena noticia. En todo caso, nosotros vamos a pelear hasta el final, incluso en periodo de liquidación, la puerta sigue abierta para, bueno, pues un posible plan industrial, un posible inversor que pudiera venir, aunque sea en el último momento.
Y a partir de las 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, que serán las 10 de la noche en España, se van a conocer las decisiones económicas que va a tomar el gobierno de Trump. Puede parecer muy lejano, pero el gobierno navarro también está pendiente, porque puede que hoy entren en vigor los aranceles del presidente de Estados Unidos, que se cree que pueden gravar al sector del automóvil. Una noticia que sería mala para España, para Europa, aunque Navarra podría salvarse, entre comillas, así al menos lo admite la presidenta del gobierno, María Chivite.
No es una buena noticia. Sabemos que a las regiones también nos va a afectar. Es verdad que, por ejemplo, nosotros del sector automoción, lo que es Volkswagen, no se va a ver afectada porque no exporta sus vehículos a Estados Unidos, pero es verdad que tenemos empresas del sector, empresas que hacen componentes para el sector automoción, que pueden verse afectadas por esos aranceles. Veremos en qué se materializa concretamente.
Y otra de las noticias a las que ha reaccionado el gobierno de Navarra es a los menores no acompañados que va a tener que acoger cada una de las comunidades autónomas. En este caso, Amparo López, su portavoz, señalaba que no conoce el gobierno de Navarra aún el número exacto de los menores migrantes no acompañados que debe acoger cada comunidad autónoma, menores que proceden de Canarias y de Ceuta.
Bueno, pues se va a intentar redimensionar de manera que el sistema pueda acoger el número que se requiera. Por eso se está trabajando en una mesa que la conforman diferentes agentes sociales implicados dentro de esta materia de la que todos somos tan sensibles. Cuando tengamos el número exacto, ya se definirá cuántos, dónde, cómo, cuándo y se dará toda esa información.
Y además, en este día hemos conocido los datos del paro, que ha bajado en el mes de marzo en Navarra hasta los 30.458 desempleados, que es la cifra más baja en un mes de marzo desde el año 2008. En total, hay 220 personas menos inscritas en las listas del desempleo. Eso sí, el paro en marzo es lo lógico que baje, la mayoría de veces lo hace. Se mide desde el año 1996, pues ha bajado 22 veces desde entonces y ha subido en 3 ocasiones. Y también se han dado los datos de afiliación a la Seguridad Social, es decir, las personas que están trabajando. En Navarra, a día de hoy, 311.006. Y es que la afiliación a la Seguridad Social ha subido un 0,54% con respecto al mes anterior. Y les damos además otra noticia que hemos conocido esta mañana, y es que desconocidos han vandalizado 2 de las 3 cruces del camino de subida al santuario de San Miguel de Aralar, según ha informado el arzobispado de Pamplona. En concreto, han sido cortadas con medios metálicos 2 de las 3 cruces del camino de subida al santuario durante la noche del sábado al domingo. Seguimos con más información en COPE Navarra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Qué tal el piso? Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
En Eroski creemos que mejor que dedicarte una canción es darte un buen precio en el salmón. ¿Qué es mejor? Salmón ahumado Eroski básica 4,19 euros y más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Información deportiva que nos trae Alberto Sanz. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Hablamos del premio Fermín Ezcurra, que en su séptima edición le va a premiar a Pachi Puñal, a la leyenda rojilla, que seguirá en este reparto de premios. Recuerda que el año pasado premiaban a Yagoba Arrasate, que años anteriores lo han dado tanto a Maigarde, a Juan Carlos Unzué, a Enrique Martín Monreal o a Pedro Mari Zabalza. El siguiente va a ser Pachi Puñal. Ya sabes que Osasuna tiene pendientes tres pasos para poder ampliar ese aforo del estadio del Sadar. Lo primero es hacer un estudio para saber cuántas localidades va a poder colocar con esta nueva reforma de la ley. El segundo es hacer un proyecto y el tercero, una vez que lo aprueben, tratar de hacer estos nuevos asientos, de colocarlos antes de que comience y sobre todo finalice la nueva campaña de abonados al Club Atlético Osasuna, que ya sabes que a la que acabe la temporada tendremos ya lanzada. Y por último, hemos hecho un reportaje en Deportes COPE sobre Abel Bretones y sobre Juan Cruz, para saber cuál de los dos tiene más titularidades. Te doy un avance: los dos han jugado 15 partidos de liga como titular, pero sorprende quién ha jugado más minutos y quién ha ganado más partidos en lo que lleva de temporada. Pero tendrás que entrar en cope.es/Navarra.
Entro ahora mismo porque nosotros seguimos.
Ahí te esperamos con la información.
Mediodía COPE en COPE Navarra.